Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4:03 minuts, i això és Montperico, el programa de ràdio estat dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandants tècnics, el Jordi Carretero. L'equip ha tornat avui a la feina i esperem que aprofiti una aturada de seleccions que li ve perfecta a un espanyol que ha pagat car l'inici amb les rondes prèvies, però que no oblidem, ha aconseguit el primer objectiu de la temporada, que era ficar-se a la fase de grups de l'Europa League. Dimecres, el dia que dediquem a la informació de caire més social, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiolada que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona, però abans de tot també volem tenir un record per Blanca Fernández Ochoa, descansi en pau. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo y ha atendido a la prensa David López, que, bueno, evidentemente en un momento de crisis de alta baja viene bien una voz que tiene gana arraigo entre la afición. Y, bueno, en principio, David López, que aún cree que le falta un poco para jugar, bueno, espera que este tiempo de lesión, que ha estado lesionado, le haya servido para crecer como jugador.
Esperemos para ello. Para ello hemos trabajado mucho todo este tiempo y esperemos que sí. La parte positiva de la lesión es que te hace ver y darte cuenta de muchas otras cosas que a lo mejor no las trabajas o no te paras a pensar en ello. Y bueno, pues ahora pues te fijas más. He tenido tiempo para ver también mucho fútbol y bueno, espero que la mezcla haga que sea mejor.
Y preguntaba por el aparente estado de nervios que se ha instalado en la afición y incluso las filtraciones de posibles nombres técnicos. ¿Se ha mostrado optimista y cree en la capacidad del equipo para rehacerse?
Yo es que quizás soy muy optimista. Entiendo que la gente pues no esté contenta con partes de algunos partidos. Yo creo que en algunas fases de algunos partidos ya se han dado muestras de que el equipo tiene cosas muy buenas. De que han venido jugadores que son capaces de aportar muchas cosas, pero que entiendan pues que hemos tenido muy poco tiempo para trabajar, que nos falta muchísimo, que tenemos mucho margen de mejora y que seguro que vamos a ir hacia adelante. Que entiendan también que va a ser una temporada dura porque hay muchos partidos, tres competiciones no va a ser fácil, pero yo creo que hay buena plantilla, hay buen entrenador, buen cuerpo técnico y seguro que va a ser un gran año.
Y David también ha sido categórico descartando posibles rumores de desavenencias con el míster.
Como yo indica, això no serà un tret, però no és veritat. Tots estem confiats en que ell és capaç de fer-nos jugar molt bé i no tenim cap mena de dubte. Com ja et dic, hem assolit el primer objectiu, que era el que teníem tots en ment, inclús jo crec que tots els aficionats era el que més volíem, i a partir d'aquí doncs ara toca donar el següent pas, que és millorar en tots els aspectes, en intensitat, en aspectes de joc, en coses tàctiques que ell doncs fica molt èmfasis, i ja estem en això, aprofitant aquestes dues setmanes.
Y precisamente preguntado por el nuevo sistema que quiere aplicar Gallego, David López cree que vamos, que lo conseguirán.
Nosaltres, ja et dic, confiem en ell. Sabem que té una forma de jugar doncs, que has d'entendre molt bé el joc, has d'entendre les situacions del partit i el que et demana a cada moment, i això doncs, és un procés que no és fàcil perquè et demana pensar, et demana potser jugadors que no estan habituats a pensar durant el partit, doncs a fer-ho i fer-ho de forma molt ràpida, agafar certs automatismes i que això requereix doncs de temps, de pràctica, d'errors i al final doncs segur que ho acabarem aconseguint.
¿Y en qué momento está el equipo? Esto es lo que opina David.
Que ha sigut un inici molt complicat perquè la pretemporada pràcticament ni ha existit. Des de l'inici ja ens hem ficat en competició i hem preparat partits i hem tingut poc temps, molt poc temps per treballar la nostra estructura, la nostra forma de joc, que no deixa de ser molt complexa. I a sobre doncs, se li ha de sumar que hi ha molts jugadors nous que si ja teníem una base de l'any passat, doncs que s'han de juntar molts conceptes de nou i que és difícil. Però jo crec que tot i això, jo crec que s'ha assolit l'objectiu d'entrar a fase de grups, que és el més important. I, bueno, i ara tenim aquest temps d'aquestes dues setmanes de parón doncs, per aprofitar per treballar tot això.
I, per últim, se li ha preguntat, quan vuelva a l'equip, en què posició li agradaria jugar? Algo que empieza a ser un poco debate entre l'afició.
Ara mateix ja ha arribat a un punt, jo he dit moltes vegades, que tant me fa, no? Em trobo igual de còmode en els dos llocs i aleshores el que té que prendre la decisió aquí és l'entrenador. Jo estic obert a on cregui que més puc ajudar, doncs així ho faré.
Haremos una ronda previa con nuestros tertulianos. José Danón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que te estrenas hoy en la tertulia en Más Ríos. Buenas tardes,
Ben Chubat. Hola, ¿qué tal?
Y Luis López, ¿qué os parece que hable David López? Hacía falta, ¿no? Una voz que calme un poco los ánimos.
Pues sí, yo creo que David es un veterano, es una persona que tiene mucho peso en el vestuario y que era necesario que saliera un poco al paso de tanta crítica y de tanto comentario que ha habido en estas últimas jornadas.
Desde luego, porque Marc, es que estem ja a tercera jornada i ja s'han encès totes les llums.
Sí, bueno, molt assenyades les seves paraules en el sentit de posar en context el que ha sigut la pretemporada i aquests pocs entrenaments o falta d'entrenament perquè hi ha hagut competició de seguida, que d'alguna manera explica, no, doncs la falta d'acoplament o d'entendre bé el sistema, no? Bueno, jo crec que hem de tenir paciència i esperar que els resultats siguin positius a la Lliga, perquè, bueno, a Europa potser alguns partits no han sigut molt bons, però sí que s'ha donat molt bona imatge, no?
Supongo esto, que siempre nos quejamos de que la generación milenial de Luis que quiere resultados ya, ¿no?
Sí, parece que tenemos un poco de falta de memoria y es normal que la gente más joven pues no sepa de dónde venimos, porque los que estamos aquí hemos vivido absolutamente de todo y normalmente no era todo muy bueno. Yo el otro día, cuando veía el calendario y veía las redes sociales, volví a mirar el calendario y veía que era 1 de septiembre y me estaba desesperado. Y no puede ser, el 1 de septiembre lo vamos a quemar todo. No sé, tengamos un poquito de calma. Como bien has dicho, Marc, no ha habido entrenos puros, por decirlo así. Prácticamente desde el primer momento se ha ido entrenando para competir.
Las peores hipótesis se han cumplido.
Sí o sí, de clasificación para la Europa League. Y yo creo que ahora estos días van a ir muy bien para reposar la cabeza y ver un poco pues cómo encaja el equipo, que entrenen ya de manera mucho más tranquila.
Bueno, vamos a precisamente un salto en el tiempo y vamos a tener una persona que también las ha visto de todos colores. Eloy Pérez, buenas tardes, Eloy. ¿Hola? ¿Eloy?
Hola, muy buenas tardes. Yo os escucho perfectamente.
Muy bien. Oye, una cosa, este fin de semana se celebra el Welcome Day, que es un acto de recibimiento e inicio de curso para las escuelas del español, con una serie de actividades, recogida de equipaciones, visitas al estadio, y bueno, es una bonita manera de empezar el curso, ¿no?
Sí, desde aquí pues un poco agradecer al departamento de marketing y de ticketing y diversas áreas del club el esfuerzo que han hecho, porque para nosotros el proyecto de escuelas y academias es un proyecto de unión del mundo españolismo y sobre todo de creación de nuevos pericos, porque los niños son nuestro futuro. Y entonces que vayan al estadio el primer día a recoger su paquete de ropa y de uniformidad del español, que visiten, que hagan un pequeño tour, que vean el estadio, nuestro templo del RC Stadium, creo que no hay mejor forma de iniciar un curso deportivo que con el Welcome Day.
Bueno, un Eloy Pérez al que incluso últimamente te estamos viendo de comentarista en televisión y todo, en bueno, los descansos de las retransmisiones.
La verdad es que no es mi terreno. La excusa o el motivo fue porque como yo estaba presente en la plantilla de la UEFA de... Uh-huh. del 87-88 y eran partidos de la clasificación para Europa League, pues buscaban un perfil de un exjugador y que trabajara en el club y bueno, con mucho gusto pues fui comentando los partidos que nos han dado esta buscada y ansiosa clasificación.
Uno de los que recordemos levantó la Copa de Ganador de la Segunda División, que no sé si es, evidentemente, para levantarla hay que ganarla, pero bueno, no se valora como un gran mérito, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Y que viviste una época perica dorada. De hecho, tú has visto nacer la Escola. ¿Qué te ha sorprendido la evolución y la dimensión que ha tomado? ¿Te lo esperabas?
Pues no, era un proyecto que estaba pendiente en el club y que yo recogí hace prácticamente 2 años y que en ningún momento yo me planteaba pues la dimensión y la globalidad que está cogiendo este proyecto. La verdad que ahora disponemos de 11 academias en todo el mundo, internacionales, y además de las catalanas y las nacionales que tenemos. Entonces el movimiento de niños que tenemos actualmente es tremendo y creo que esto ayuda mucho a la creación de marca del español, tanto en Cataluña como en España como en el mundo.
Sí, precisamente te hemos visto viajando por todo el mundo, visitando instalaciones. ¿En qué momento está el desarrollo del proyecto de las academias? ¿Qué previsiones de crecimiento tenéis a corto o medio plazo?
Bueno, el hacer pretensiones es complicado porque lo que buscamos son proyectos sólidos y de futuro. Podríamos abrir muchas academias, pero por experiencias de otros equipos, tanto nacionales como internacionales, si las abrimos y los criterios adecuados, tan pronto se abren como se cierran. Entonces, nuestra intención es valorar mucho los proyectos y no buscar un número determinado cada año, sino buscar proyectos sólidos y de futuro.
Esa es un poco la pregunta que quería hacer. ¿Cuál era la
tengo una ilusión, que es tener una academia mínimo en cada uno de los continentes del mundo. El fútbol ahora es global y la pretensión del club y la mía en particular es hacer un español global también.
¿Pero cuál es la mecánica, academias de fútbol contactan con el español para formar parte de la estructura o son responsables del club los que buscan ubicaciones y ponen en marcha un proyecto desde cero?
Pues ambas cosas. En su momento lo que buscábamos, aparte con estas premisas de que sea un proyecto serio, de empresas serias, primero valoramos las instalaciones, que sean las adecuadas para desarrollar un proyecto de fútbol, que sean seguras, con todas las garantías y que tengan un recorrido, en un territorio donde tengan recorrido. Si eso se cumple, pues buscábamos sitios estratégicos. Conseguimos abrir en Estados Unidos, que con los próximos mundiales era un sitio estratégico. Conseguimos tener los Emiratos Árabes. Luego, posteriormente, abrimos en África, en el norte de África, que para nosotros creemos que vivimos un poco de espaldas a lo que es el norte de África, porque como estamos viendo ahora, Argelia, por ejemplo, es campeona de África. Pero nosotros hace ya 4 años que tenemos que teníamos una academia en Argel y ahora tenemos una segunda academia en Argel. Afortunadamente, para nosotros y para nuestra promoción, Argelia es campeona de África. Pero todo el norte de África tiene mucho nivel deportivo. Entonces, y por la cercanía, creo que hacer marca en el norte de África es muy importante. Conseguir otro mercado estratégico, lógicamente, por quién es nuestro propietario, era China. Ahora disponemos de 4 academias en China. Y nuestro deseo, como es tener una academia en cada uno de los continentes, nos gustaría tener otra en Oceanía. Entonces, Australia o Nueva Zelanda son mercados que están emergiendo en el mundo futbolístico. Y si consiguiéramos abrir allí, pues tendríamos una ubicación en cada uno de los continentes del mundo, que creo que sería significativo.
El pasado mes de agosto se realizó la semana de formación para los directores de esas 11 academias que tenemos repartidas por todo el mundo. ¿Tenemos un modelo fijo, exportable a todo el mundo o nos tenemos que adaptar a los diferentes países?
Hemos de adaptarnos porque cada realidad es diferente, tanto cultural como de nivel deportivo. Pero lo importante es que el modelo de fútbol y el modelo de enseñanza sea común para todos. La flexibilidad de los entrenadores, que es lo que les enseñamos en nuestros cursos de formación, es que se han de adaptar un poco a las características deportivas como culturales de los niños. Entonces, un poco ahí se basa el éxito. de nosotros. Lógicamente lo que queremos es detectar talento, sea donde sea, tanto sea en la Dani Harker como si es en la academia de Saitama en Japón. Pero otra de nuestros objetivos es la difusión de la marca español, que nos conozcan y que seamos referencia como formador de jugadores, pero también la promoción del fútbol y del deporte. Tanto en España como en el resto del mundo, nuestros niños cada vez hacen menos deporte y creemos que el fútbol es un vehículo de educación deportiva muy importante. Entonces, que los niños ya hagan fútbol y que los niños jueguen a fútbol y aprendan a fútbol con la camiseta del Español, para nosotros ya es un éxito. Si detrás de esto podemos detectar talento, pues el proyecto sería completo.
El boom del fútbol en China, con la apuesta por hacer campos de fútbol y llevarlo a las escuelas, ¿sigue con el mismo empuje o se ha parado un poco?
No, sigue igual. Y yo creo que en el futuro ellos tienen un proyecto deportivo muy, muy ambicioso, y yo creo que en un futuro no muy lejano se van a promocionar como organizadores de un mundial. Yo creo que ese proyecto es de futuro. Hoy por hoy el fútbol es asignatura obligatoria en los colegios y lo que quieren es, en un periodo no muy lejano, tener un nivel suficiente para, como mínimo, participar en campeonatos del mundo, tanto de divisiones inferiores como las absolutas, y luego intentar ser un referente.
¿Cuál sería?
Intentaremos ayudarles, pero también les hemos recordado que han de tener paciencia,
que poco a poco, ¿no?
Y poco a poco, porque los proyectos deportivos de fútbol no se hacen de la noche al día.
¿Cuál sería la diferencia básica entre academias y escuelas? ¿Se aplican los mismos criterios, el mismo modelo?
Sí, nosotros, para diferenciar, las escuelas son a nivel nacional y catalán, las escolas, uh-huh, y las academias son a nivel internacional.
Vale, tú decías que, aparte de lo que son evidentemente una fuente de ingresos y una forma de dar a conocer el club, también se puede captar talento.
Sí, por supuesto. Ese es uno de los pilares del proyecto.
¿Y en tus viajes?
Del deporte, del fútbol y detección de talento. Entonces, dentro de los acuerdos que hacemos con las academias, pues los dos mejores jugadores de las academias, detectados por nuestros coordinadores allí desplazados, pues vendrán a la Dani Harker a hacer una prueba con el fútbol base dentro de las categorías que les corresponda.
¿En tus viajes?
Lógicamente, dependiendo del país, de la ley de extranjería de la FIFA, uh-huh, pues podrán venir o no podrán venir, pero por lo menos los tendremos controlados en sus lugares de origen para, si su evolución es como tiene que ser, poderlos incorporar cuando fuera posible a nuestros equipos.
¿Hay alguna perla ya por ahí?
Hay niños con talento, Ya os he comentado que en el norte de África hay mucho talento.
¿En tus viajes has podido constatar cuál es el conocimiento que se tiene del español por ahí fuera? Aunque imagino que Gulay os está abriendo muchas puertas, ¿no?
Bueno, lógicamente, China, con la incorporación de Gulay, pues ha tenido una repercusión muy grande. Entonces, ayudó mucho en la creación de la cadena de Shanghai, por ejemplo. Nosotros teníamos contacto, pero la que Gulay vino precisamente del Shanghai,
sí,
pues se aceleró todo mucho más y recientemente, que no es un tema mío, pero ha sido paralelo a través de la escuela, ya tenemos una peña españolista en Shanghai. Por eso que las escuelas, aparte de ser un proyecto deportivo y un proyecto social, es un punto, es un pie que tiene el club en otro país o en otra ciudad importante para hacer más cosas. Se puede aprovechar el área social para hacer una peña, se puede hacer aprovechar el área de marketing para buscar un sponsor, se puede aprovechar el fútbol base para ir y participar en un torneo en esa ciudad, como hemos ido en China, o en un futuro que vaya el primer equipo a New Jersey, por ejemplo, que tenemos una ciudad, a hacer un partido amistoso con un equipo de la NFL, por ejemplo. Pues hay muchísimas posibilidades, por lo que creemos que la implantación de nuestra marca en una gran ciudad o en un buen país que quiera desarrollar un proyecto deportivo de fútbol es un un primer paso para hacer muchísimas más cosas.
Muy bien, no puedo desaprovechar la ocasión para hacerte una pregunta sobre el equipo. Tú que conoces bien a Gallego y lo has visto con el filial y con, imagino, con el juvenil, evidentemente, ¿tan difícil de aplicar a su sistema o solo es un tema de tiempo?
Bueno, no solo el sistema de David, que David es un entrenador muy táctico y que desarrolla mucho su modelo, su sistema de juego, y eso necesita tiempo. Yo he escuchado un poco porque he tenido que ir a casa de mis padres, no he podido escuchar muy bien la rueda de prensa de David, pero yo no quiero que suene ni excusa ni nada parecido, porque parece que estamos como excusándonos de cosas, de por qué no ha empezado el equipo bien. A veces pues son pequeños matices, pero sí que es verdad que nadie está valorando la clasificación a la Europa League.
Que era el objetivo, ¿no?
Que era un objetivo, y ahora parece que eso se ha olvidado en dos días, y como hemos empezado mal en la Liga, pues todo es un desastre. Pues no, hemos hecho una clasificación muy digna, de menos a más también, pero es supuesto también, porque lógicamente las 6 o 8 semanas de pretemporada, donde un entrenador trabaja su modelo y su sistema de juego, y David es un entrenador muy táctico, porque yo lo he vivido en el Español B, y él estaba en el mes de mayo o en el mes de abril todavía trabajando conceptos tácticos que se supone que ya los tienen más que asumidos esos jugadores. Pero como estaban en formación, pues hacía entrenamientos tácticos continuamente para mejorar su sistema de juego. Yo no lo conozco en profundidad porque no estoy metido dentro de la dinámica, pero sí que es un entrenador que trabaja mucho sus conceptos de modelo de juego. Y seguramente a nuestro equipo le falta todavía un recorrido importante. ¿Que se podía haber empezado mejor? Pues seguramente, pero bueno, es lo que tenemos. Hay que confiar en el entrenador, que por eso hemos apostado en él. Hay que apostar por el equipo, porque creo que tenemos un equipo muy majo, muy digno y que hace una clasificación muy digna. Y como esto es fútbol y es sentimiento y es pasión, pues cuando la pelota no entra, pues somos un poco derrotistas, y cuando la pelota entra, vamos a entrar en Champions. Y creo que ni una cosa ni otra. A mí me gustaría tener más puntos, tenemos los que tenemos, vamos a aprovechar este parón liguero para que David pueda trabajar tranquilamente, y afrontaremos el partido del Eibar para ganar los 3 puntos e intentar poner un poco las cosas en su sitio.
Perfecto, Eloy, pues dime.
No sé si me he extendido demasiado, pero sí que pediría a la afición paciencia y confianza en el proyecto del club y en David Gallego.
Desde luego, estamos en la tercera jornada. Gracias por estar con nosotros, Eloy, ya iremos hablando a lo largo de la temporada.
Vale, un placer a vosotros, y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Perfecto. Unos consejos y nos vamos a Montsucial.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Montperico los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Món social perico.
Buenas tardes, Alcalde Luis. Este fin de semana ya tenemos actividad, ¿no?
Pistoletazo de salida.
Pistoletazo.
Sí.
Ya tengo... Espero que alegre.
Sí, sí. A ver si reposamos un poquito y nos tranquilizamos que como decía Eloy, vamos, acaba de empezar la temporada y el objetivo primero se ha cumplido bien, con lo cual mira, estamos en Europa y poco a poco y despacito y buena letra. Estos días irán muy bien. Y sí, como decías, pues este fin de semana ya empiezan los actos de peñas. Hoy mismo, por ejemplo, los amigos de la Peña Torre de Embarra han realizado la que es la clásica ofrenda a su patrona, a Santa Rosalía. Ha ido una buena representación de ellos. Y luego ya el fin de semana tenemos la Sicronada de Pericos de Vilasar, la undécima edición ya, y el 35º aniversario de la Peña Españolista de Sitges.
Muy bien, justo tenemos a Xavi Soligó, que es un dels membres de la Peña de Sitges. Bona tarda, Xavi.
Hola, bona tarda.
Bueno, pel temps sembla que encara estem a l'estiu, en aquesta època tots mirem cap al mar. Avui parlarem amb dues penyes molt marineres, una al nord i l'altra al sud de Barcelona, que diumenge 8 de setembre celebran el seu gran acte de germano. Comencem amb la penya de Sitges, com dèiem. I, bueno, celebreu el diumenge a les dues el dinar de germano al restaurant La Masia de Sitges per commemorar només més i menys 35 anys d'història de la penya. I explicant els actes.
Els actes? Bueno, a part de... Normalment sempre fem els mateixos actes cada any, més o menys, per celebrar l'aniversari, que és a part del dinar o... El dinar normalment ara el fem cada 5 anys, perquè abans el fèiem cada any, però és molt costós, ens costa molt organitzar aquest tipus d'actes.
Sí, però quan parlem de l'aniversari de Sitges estem parlant d'un veritable programa d'actes, no?
Sí,
comenceu
sí,
demà,
sí.
Dijous, dia 5...
Demà comencem, sí, amb el partidet de futbol que fem cada any entre els amics i socis de la penya, que ens ajuntem aquí, a veure aquí... Si estem més a prop de, com diem, de Bolell o de Casartelli... No, bueno. I res, bueno, el diumenge també fem això, després també fem... Cada any fem una missa recordatòria dels difunts de la penya, tot això, que és una cosa que és molt entranyable i que als socis els agrada molt, no? Que sempre fem un petit record, una missa per recordar-los, no?
I el dimecres, una ofrena floral.
I el dimecres participem a l'ofrena floral que fem al poble, perquè la penya sempre està molt vinculada amb les tradicions del poble i tot això, i a més, doncs, també participem a la festa de la Verema, perquè també fem cada any la Pubilla i l'Hereu. Aquest any tenim les dues personalitats, Pubilla i Hereu, i que entra dins dels actes també del poble.
Que això ja seria el 3 d'octubre, no?
Sí, el 3 d'octubre, perquè és la festa de la Verema, que es fa el concurs de trepitjadors, és això que l'any passat vam guanyar, que feia, no havíem guanyat mai el concurs aquest, i la penya va guanyar l'any passat, o sigui, també és...
Molt bé. I tornant al dinar, que és l'acte més popular, recordo haver participat en diverses ocasions en un acte multitudinari. Quantes penes espereu? Quina sorpresa,
pues moment,
i quines sorpreses tindreu?
De moment tenim ja... Som uns 80. I encara ens falten encara algunes confirmacions més, però ara ahir estàvem a 80 persones apuntades. O sigui que és un dinar bastant gran.
Teniu alguna sorpresa preparada?
Sí, tenim un petit regal per tots els assistents, que no volem desvetllar-ho fins que s'ho trobin. I a part tenim una exposició de material històric d'un col·leccionista soci de la penya, el Xavier Pujol, que ens ha preparat una... que tampoc sabem nosaltres ben bé què és, que ell ja ens ha dit que se n'en cuida, que fa una altra exposició perquè és un gran col·leccionista de material de l'Espanyol. I un hereu del... Jo sempre dic que és una mica un hereu del Puyaltó, saps? El Puyaltó, sí, que també era el Jordi que tenia el d'allò. Pues, ell no és, no és al nivell del, del Puyaltó, però té, déu-n'hi-do, el material que col·lecciona.
La penya de Sitges, durant molts anys, molt de temps, va ser una penya exemplar en quant a nombre de socis. Ha superat una sèrie de canvis. Com està a dia d'avui la salut de la penya?
Doncs ara estem al voltant de... hem fet ara, el darrer any, hem fet una mica allò de tabula rasa i comptar-nos bé i tots els que estiguin a corrent de pagament, i estem sobre els 300 socis. Que tot i així són molts més que la penya dels altres del poble. Vull dir que això també és una cosa que és una mica peculiar en el nostre àmbit.
Sí, sí, sempre els hem superat.
Sí. I, bueno, ja fa un parell d'anys que vam fer el canvi de local, que estem en un local nou, que estem molt contents, perquè un local que ens va acabar molt bé i està tot obert cada dia, perquè, de fet, bueno, és un bar, no? Que és el nom i els colors de la penya.
Molt bé, si encara algú es vol apuntar al dinar a última hora, pots donar un telèfon de contacte?
Sí, més que res, un correu electrònic, sí, que és el penyaespanyolistasitges@hotmail.com, o, si no, des de la mateixa web, també de penyaespanyolistasitges.com, també s'hi podria apuntar.
Perfecte.
Més que res, perquè encara estem ja tancant, perquè ja estem, clar, estem ja... Avui és dimecres, ja, no? I demà és l'últim dia que tindríem per veure si s'apuntar-se anima algú més. Ja sabem que aquest any és un rotllo perquè coincidim amb la Cigronada de Vilassar.
Sí, és estrany.
No vam tenir presents, perquè normalment sempre fèiem sopar i sí, aquest any hem decidit canviar a fer dinar perquè la gent també ens ho havia mitjà.
A més, generalment ho fèieu a l'11 de setembre, no?
Sí, perquè l'aniversari és el 10 de setembre. Uh-huh. I clar, aquest any, per evitar-se dels ponts i tot això, vam decidir fer el dinar el diumenge, aprofitant que aquesta acostuma a coincidir últimament, que el cap de setmana aquest no hi ha lliga, perquè també és allò que dius, no pots liar si hi ha partit de futbol, però últimament ens va coincidint que aquesta setmana és la setmana aquesta del parón que fan, no?
Molt bé.
Sí, ens va molt bé.
Pues que vagi força bé i ja anirem parlant dels actes de la penya.
Ok, moltes gràcies.
Gràcies a tots.
Vinga.
I ens anem, com deia l'amic Xavi, a la penya, a la Cigronada, a la penya de Vilassar. Tenim el Lluís Font a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Lluís.
Molt bona tarda.
Com estem?
Perfecte, molt bé.
Bueno, l'última edició...
Una mica de calor, però per lo de més, bé.
O sigui, a veure quin temps tenim el diumenge, esperem que bo.
I mirar les previsions,
sí?
Pot ser que caiguin 4 gotes per allà a les 2 de la tarda, quan acabem.
Ja estarà tot enllestit. Bueno, l'última edició, havia molta il·lusió i expectació per la nova temporada que acabava de començar. Quina resposta espero per aquest diumenge? Com estarà la gent?
Bueno, jo trobo que estem bastant animats, vull dir que jo crec que empatarem amb l'any passat o poder guanyarem aquest partidet. Ens ha perjudicat una mica el resultat amb el Granada, perquè la gent s'anima més quan hi ha victòries, però per lo de més no. La inscripció, totes les penyes han respost i...
De fet, la Cigronada s'ha convertit...
És correcte.
És un acte molt popular en què pràcticament tothom repeteix, no?
No, primera, que agrada molt. Segona, que l'ambient està molt bé. Sempre hi ha música i el sorteig, la rifa, pues, també és molt esplèndida, gràcies als col·laboradors que tenim. I la veritat és que és una festa, a més, el Pinocho dona un prestigi importantíssim per aquest acte.
Explica a qui encara no ha anat a l'acte com anirà.
Bé, l'acte consisteix en un esmorzar a base d'una amanida de cap i pota amb verd, això que en diuen mesclum, després un plat de cigrons a discreció, a repetir les vegades que vulguin. Especialitat del Pinocho, que els despatxa molt al seu establiment per esmorzar, són fantàstics. I després una botifarra a la brasa, postre, cafè i una mica d'alegria. Després tenim la col·laboració d'un grup d'havaneres mar i vent, que ho fan molt bé, perfecte, i una mica per recordar un soci de la penya, no un soci, un membre de la Junta que ens ha deixat fa poc i que estava molt vinculat amb aquest grup.
Sempre feu un reconeixement amb algun perico, no?
I després farem una entrega d'un distintiu que vam instaurar l'any passat, que és el Segador de Plata.
Molt bé.
Aquest any l'entregarem al José María Calzón i al Luis García, Luis García Fernández, l'exjugador espanyol.
I tindrem algun vim més, algun personatge més? Espereu.
Bé, tenim segurament dos expresidents, en Dani Sánchez Llibre i el Joan Collet.
Perfecte.
El Jaume Martínez i algun membre de la Junta de l'Espanyol, com sempre d'això. I contem també la premsa i entre ells en a tu.
I tant, no ho penso perdre.
Per compartir la taula.
Perfecte. No ens has explicat mai com va néixer la idea de fer una cigronada.
Bé, el Dani Sánchez, l'expresident, en Dani, tenia predilecció pels platillos d'esmorzar del Pinotxo, hi anava bastant, i inclús hi anava a buscar el dinar, i va dir, escolta, fan uns cigrons boníssims. I ja que els d'Argentona fan una mongetada, nosaltres podíem fer una cigronada. I així va néixer el tema. Ho vam proposar en el Pinotxo. Jordi Assín,
sí.
I ell ho va trobar-ho molt interessant i bueno, comptem amb ell cada any, a la seva col·laboració i a la seva traça que té en els fogons.
Perfecte.
Va ser una cosa improvisada.
Què anava a dir? Encara es pot apuntar algú? Com ha de fer? Pot venir directament allà al Torrent del Porxo per participar de la cicronada?
Home, venir directament no, perquè ens trencarien les previsions. Però apuntar-se, sí. Hi ha els telèfons de contacte.
Si vols un a un.
Hi ha després, a través de la federació, també es poden apuntar. O, doncs, trucant-me a mi, als 620-94-30-94, i amb molt de gust els apuntem.
Perfecte.
No cal que facin el pagament per endavant, ja cobrem a la porta. I com que la gent de l'Espanyol, a més d'entusiastes, som gent sèria, doncs ja ens en refiem que vindran tots.
Molt bé, doncs recordem el telèfon 620-94-30-94. Que vagi molt bé la cigronada. Ens veiem diumenge.
Moltes gràcies i quan toqui, bon profit.
Gràcies.
Us espero a tots.
Perfecte, Lluís.
Vinga,
uns 15 anys i anem cap a la tertúlia.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. Vine a
conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tertulia, recordados que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santa Olor, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Olor 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla Perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Como decíamos, hemos empezado muy fuerte la temporada, ¿no? Tercera jornada y todo el mundo de los nervios.
Sí, pero yo un poco quería hacer un poco de memoria de la primera temporada Quique Sánchez Flores, con fichajes de Rolumbrón como Jurado, etcétera, en la que yo ahora estaba repasando hace un ratito, la primera victoria del Español no llegó hasta la quinta jornada. Primera jornada 6-4 en el campo del Sevilla. En la quinta jornada ganamos en el campo de los Osasuna 1-2, pero es que el domingo siguiente recibimos al Celta y nos gana 0-2 en casa. Luego recibimos al Villarreal y empatamos a 0. Es decir, que en 7 jornadas hicimos una sola victoria, pero parece ser que en aquel momento hubo más indulgencia. Así que es verdad que Quique tuvo que cambiar de sistema. Empezó con un sistema como mucho más agresivo, mucho más alegre, y implantó aquello de si te destapas los pies te tapas la cabeza y viceversa, y acabó haciendo un sistema un poco más compacto, un poco más rácano, un poco más defensivo.
Yo creo que también a Quique le ayudó, entre comillas, su discurso, ¿no? Que choca un poco precisamente con el discurso más directo de David Gallego, que...
En ese caso yo creo que David es poco político,
claro.
Y quizás yo te diría que en el último partido se vio un poco un cambio de discurso, un poquito más tranquilo, un poco más pausado, un poco menos agresivo, y me da la sensación que alguien le dijo que tenía que bajar un poco el tono y que tenía que ser un poco más empático con los medios de comunicación.
Parlaban que si era Camacho, y ya comencé a pensar si es Paco Flores, amb el sentit de la forma de relacionar-se, no?
Bueno, no, hem d'esperar que sigui Camacho...
A totes.
Sí, no, almenys amb l'esportiu, no? Recordàvem ara el debut de Pochettino avui fa 25 anys, no? Doncs aquelles dues molt bones temporades que vam quedar sisens i després quarts, no? Bueno, amb la Nia José, o sigui, jo entenc que... Ara, ell no és un gran comunicador, ni ho ha de ser, perquè el seu és una altra cosa, però el club té professionals, doncs, per dirigir-lo i ajudar-lo en el sentit de que hi ha certes coses que es poden dir i altres no? I més enllà de la relació amb els mitjans de comunicació és el missatge que es transmet, no? Amb el tema de la Coca-Cola i el cigarro, no? Doncs, bueno, el que està amb la Coca-Cola i el cigarro
és el que paga.
Es paga el carnet i surt el seu sou d'allà, no? Entre altres coses, no? Amb la qual cosa, amb aquests temes, doncs, s'ha de tenir
És una discussió de bar, però no d'una roda de premsa, perquè ens entenguem.
No, i que, a veure, ell pot pensar que això és així, perquè n'hi ha molts que, entre els que m'incloc, que no sabem de futbol, per molt que ens pugui agradar molt l'espanyol, però no en sabem de futbol i que podem fer comentaris que qualsevol tècnic diria, escolta, això no té cap mena de fonament, però que són coses que no es poden dir, no? En tot cas, bueno, més enllà del tema comunicatiu, el que dèiem, no? Doncs, bueno, que tinguem una mica de paciència, ha sigut una pretemporada molt, molt atípica. Jo crec que també, a part de condicionada per al tema Europa, les sortides han anat com han anat i en el moment que s'han produït, i clar, no s'han pogut tenir els reforços fins que s'han produït les sortides, però penso que el club ho ha gestionat molt bé en el sentit de, bueno, per una vegada, o sigui, ja per sempre, doncs, plantar-se amb el tema de la clàusula, fer-se respectar, i tant les negociacions, doncs, amb l'Atleti, amb el tema d'Hermoso, com amb el Betis, amb el tema de Borja, doncs, han sigut inflexibles, i això és el que veníem demanant des de feia moltíssim temps, i, bueno, un club creix i es fa gran a partir de postures com aquesta, no?
Al final, sí que hem de reconèixer que també, entre cometes, ens han venut una mica la moto, perquè estàvem dient que si ens classificàvem a Europa seria més fàcil que vingués algun jugador que estava esperant, perquè no és el mateix oferir un equip que juga la fase de grups que no pas un que està a les portes, i això no s'ha produït.
El que passa és que, sí, efectivament, jo crec que, a més, la gent tenia una mica... La gent sap la comptabilitat del ganxo, que és tanto ingreso, tanto gasto, i que va començar a fer números i va dir, bueno, escolta...
Sobren diners.
Sobren diners. On estan aquests diners? Per què no en porteu algú? A mi em consta que el club ha estat buscant una banda dreta fins a l'últim moment, i potser, si no s'ha incorporat ningú, és perquè no s'ha trobat el perfil adequat, perquè també a vegades les presses se't fan gastar els diners en perfils que després no serveixen per res. Potser també esperant a veure quin rendiment pot donar Piatti, no sabem ben bé a quina banda jugarà, està en el Monito i tal, i quin rendiment pot donar ja t'ho deia demà, David López amb el mig del camp, potser esperant els possibles reforços al mercat d'hivern, si és que finalment es demostra que la plantilla, doncs, té alguna carència. Per mi sí que en té alguna carència, sobretot al costat dret de l'atac, i per mi, personalment, el joc del Melendo a la banda dreta està completament desaprofitat. La idea, jo crec que té Gallegos que jugui a la dreta perquè pugui tenir llibertat de ficar-se cap al mig.
Com feia Camacho amb l'Ardín.
Sí, però ho vau veure l'altre dia amb el Granada, el Melendo rebia castanyes
cada
vegada que la tocava, i per mi on el Melendo pot rendir més és en una posició una mica més centrada. De mitja punta i fins i tot de mig centre, com havia fet a l'època del B. I aquella banda dreta es queda una mica orfa d'una persona amb desborde, que es diu avui.
De totes la forma de jugar de Melendo també de vegades és un mal son o un problema per l'entrenador, un problema benvingut problema, vull dir que no saben ben bé tampoc on col·locar-lo, perquè també amb Rubi va jugar a molts jocs, o sigui, no acaba, és el tipus de jugador que no saps ben bé on col·locar-lo de vegades.
Jo crec que el Melendo amb una mica de... Jo crec que en el seu moment el Quique va fer una comparació molt encertada, que és un David Silva amb característiques, per dir-ho, i per tant el David Silva pot jugar on vulgui, però no és un punta nato, no? És una persona que ha de fer treballar l'equip, sempre dona l'última passada, s'ha demostrat aquest any que té una mica de gol, que sap fer gol, que és una cosa que se li havia criticat, però malgrat això jo crec que per aquella banda l'equip pateix una mica.
De fet, la banca de gol ell mateix és el que es marca com a objectiu, no? Marcar goles.
Pues en eso estamos, porque...
Él o el que sea, ¿no?
En Liga... No estamos nada finos, no sé, cuesta un poco de ver dónde está el problema, porque en los partidos oficiales que ha jugado de Europa League sí ha habido gol, con equipos que son de un nivel diferente a los de la Liga Española, pero no sé, a ver si encontramos la tecla y la posición de cada uno de estos jugadores. Yo no estoy muy alarmado, pero bueno, estos días van a ir muy bien, además es verdad, se recuperan David y Piatti, tendremos los jugadores más, tendremos un equipo más fuerte, tendremos más opciones, y yo también pensaba que en el momento que se consiguió la clasificación iba a venir otro jugador, pero también estoy de acuerdo, Josep, en que posiblemente ya lo estaban buscando, pero no, sí no está seguro.
Pues no será, porque no será porque no han tenido tiempo para buscar.
Sí, el problema es que el efecto dominó que hay siempre.
Incluso en el tema del delantero centro, porque sabemos que Borja se iba a vender desde el principio de temporada. Sí,
bueno, hemos estado todo, bueno, vaya verano también.
Porque... Y antes, porque yo creo que desde que se fichó prácticamente se sabía que iba a ser la venta del año por la cláusula, por las características.
Sin duda estaba muy marcado Borja, eso no había ninguna duda.
Y al final ha venido un jugador que cedido.
Veremos. O sea, la temporada... Es verdad que el mercado de verano es el famoso, es el que dura mucho más tiempo, pero estoy convencido de que tienen en la recámara alguno o algunos jugadores que puede ser que llegaran en el mercado de invierno.
De todas maneras, a mí que los nervios en la semana antes del partido de Granada, yo lo decía aquí y lo comentábamos, hay que ganar a Granada porque si no... Es evidente que va a haber lío, ¿no? Porque el fútbol es así y son cosas que, además, en el último partido en casa contra el Sevilla ya se quedó mucha gente muy fría porque veía arrancados los jugadores y eran un poema, ¿no? Pero bueno, se consigue la clasificación europea, que era el objetivo, pero el siguiente paso era ganar al Granada. No se le gana, entras en un poco en bucle de lamentaciones, pero lo más extraño es que empiecen a salir filtraciones que vienen de arriba, de que están pensando en otros entrenadores. Eso es lo que más sorprende.
Las maracas de Machín. Pero viene de arriba eso.
Pero yo creo que eso, al final, siempre es necesario trabajar bajo presión. Yo creo que en el mundo del fútbol nadie se puede dormir y que Gallego sienta un poco la presión, o sea, que no se fuera a pensar que porque era el niño bonito de la casa, que había dicho cuatro frases ocurrentes en los derbis del filial y tal y que cual, se le iba a perdonar cualquier cosa. Entonces, él tiene que sentir la presión. Yo creo que él es consciente que tendrá que buscar un plan B. Para mí, y lo ha dicho...
O un plan A, porque no tenemos equipo,
bueno,
claro.
Te he dicho una cosa que ya dijo Víctor Sánchez el domingo, que es que el sistema es muy complicado. Es decir, es un sistema que les hace pensar, que les hace tomar iniciativas y al que no están acostumbrados. Entonces, pero es que en primera división no te permite esperar. No te permite esperar a consolidar un sistema, te exige resultados cada fin de semana. Entonces, igual a lo mejor ahí tendrá que hacer un poco como hizo Kiko en su día y modificar un poco el planteamiento, me da la sensación.
Simplificar y luego ir sumando una evolución.
Exactamente. Ir evolucionando, pero sobre una base un poquito más simple, más sencilla y unos mecanismos que a los jugadores les sea más fácil de controlar, ¿no?
De todas maneras, las declaraciones de David López sorprenden un poco, que evidentemente sabe lo que quiere decir, ¿no? Pero que digan que un jugador no está acostumbrado a pensar es una mica estrany, ¿no?
Podía haber dit a pensar tant.
Sí.
Hauria quedat millor.
Vale que se juega con los pies, però algú han de pensar, perquè si no, no estarien jugant contínuament, ¿no?
Pues que el futbol és un esport molt senzill, ¿eh? El futbol és un esport que sembla que sigui molt complicat, però és bastant senzill. I llavors no és el bàsquet amb les que hi ha 23 jugades, o el futbol americà en el quarterback té una llista amb 200 jugades possibles. I sí que és veritat que és molt creatiu, és a dir, durant això em penso que ho vaig sentir, ho va dir el Jacinto diumenge passat, i Jacinto Elà, però que coincideixo amb ell, que l'entrenador disposa un plantejament amb el camp, però un cop la pilota comença a rodar, aquell plantejament, qui l'executa i qui l'ha de modificar potser són els jugadors.
Sí, sí.
Perquè els jugadors no senten el que li està dient a l'entrenador allà a la banda.
Jo estic convençut que, a més, l'entrenador no és el que falla els gols. O sigui, pots fer el que vulguis, però si un jugador de banda porteria l'envia als núvols, no és responsabilitat de l'entrenador. L'entrenador planteja un esquema, però el jugador, dintre del camp, ells mateixos han de canviar i han de tirar endavant. Jo vam veure, a més, el partit d'anada contra el Zoria a casa, no? Quan es van veure amb un gol en contra que perillava realment la classificació, era un altre equip. O sigui, van treure d'allà on no hi havia. I realment es va veure que tenien... O sigui, estaven supermotivats, no? El problema és que aquesta mateixa motivació, jo, per exemple, contra el Granada, no l'he vist. O sigui, veia jugadors que semblava que no estaven per la labor. Això és el que em preocupa.
Pot ser
perquè
tema,
aquestes
també...
errades, el passe de Marroca és de no estar on estàs. Mm-hmm. No es pot, vamos.
Bueno, comences amb un... Jo crec que van venir diverses errades individuals que l'entrenador, el Gallego, va fer bé de no treure a Lluís, és a dir, va protegir molt els seus jugadors i va parlar així molt genèricament, però sí que és veritat que hi ha jugadors i el Marroca no és la primera vegada que fa això. Llavors, a mi em fa l'efecte que el Marroca, tot aquest sidral del Bayern de Múnich i tot això, com l'any passat a l'Hermoso, quan li parlaves de la selecció i el portaves a la selecció, jugava d'una altra manera. i m'ha donat la sensació que el va, la va descentrar una miqueta.
Encara està de vacances, no?
Bueno, jo crec que a vegades, i això els que hem fet esport, podem certificar que quan el cap no el tens al 100%, el teu rendiment és molt diferent que quan el tens plenament a disposició de del que fas. I a mi em dona la sensació, perquè és una errada molt grossa la que fa ell. Però bueno, també pots parlar d'errades individuals del Javi López contra el Sevilla, contra el Seri. Al final és un sistema, i per tant tampoc, com tant s'ha criticat el Javi López, jo crec que és un jugador molt compromès amb el club, potser no és dels millors tècnicament, però que és molt injust que avui en dia parlem de si l'errada del Javi López, l'errada del Marroca o l'errada del Víctor Sánchez al final són 11 jugadors.
Sí, sí, el que suposo que també ha fet que una mica la gent estigui confusa és el tema de que no tenim un equip, o sigui, no, el Gallego, s'està acabant el temps, número 59. El Gallego ha canviat contínuament d'esquema i l'altre dia va sortir amb els tres petits davant, quan ara per fi tenim algú que s'entra, no tenim ningú per rematar les entrades. O sigui que, en fi, esperem que aquests 15 dies que han tingut aturada per seleccions serveixi per centrar-se i per tornar i començar a sumar a Eibar, perquè realment la cosa està molt complicada i la gent està molt nerviosa. Ja sabeu, demà continuarem aquí a Montperico a partir de les 4 i esperem que serveixi per alguna cosa i l'Espanyol aixequi el cap.